La lista de cualidades que ya vimos son aquellos que reconocen su voz, son llamados por nombre, son guiados y le siguen, son propias o suyas las ovejas, le pertenecen exclusivamente al buen pastor, le fueron dadas por el Padre, ¿no? Sobre esto hablaremos un poco más el día de hoy en el Pacto Eterno de Gracia. No todos los judíos eran sus ovejas o fueran de sus ovejas, él mismo lo dice en el texto, lo vimos leyéndolo al principio el día de hoy, y en esta idea llegamos a explicar en parte también lo de las otras ovejas escogidas entre los gentiles, ¿no? Otras ovejas que tengo que no son del redil de Israel, son de los gentiles, a esto se refiere el texto, ¿no? Aquellas también me conviene traer, oirán mi voz, habrá un rebaño y un solo pastor, ¿no? Y vimos algunas de las cualidades y características de las ovejas, son fácilmente desorientadas. Hay un tercer estudio sobre esto que vamos a ver el momento oportuno para verlo en relación con los pastores humanos. Vamos a ver el tema y cómo todo este paquete de las ovejas tan fácilmente desorientadas, propensas a extraviarse, incapaces de defenderse, totalmente dependientes del pastor. Eso es la figura, ¿no? Que no pueden encontrar los pastos delicados, ¿no? Por sí mismos o sí mismas, que no pueden ni siquiera regresarse al redil en la noche, que no pueden, ni siquiera encontrar al buen pastor, ¿no? Es el buen pastor, lo vamos a ver el día de hoy, el que tiene que salir a buscar a sus ovejas perdidas, ¿no? Todo este paquete lo mencionamos. Después hablamos un poco de las controversias sobre la identidad del verdadero portero. No vamos a ver esto. Y después la figura de la voz del buen pastor, esto lo vimos también, esta voz que conocen sus ovejas, ¿no? No simplemente la oyen, sino que no es simplemente que la reconocen, sino que la conocen. Eso es lo que los textos dicen repetidas veces. Y es la voz del buen pastor que les habla una tras otra, ¿no? Individual y particularmente llamando a cada uno de sus ovejas por su nombre, ¿no? Yo supongo que oveja negra sería uno de los nombres más conocidos hasta el día de hoy que pudiera ser interesante un estudio sobre ese nombre. La octava figura es la guía del pastor, y el hecho de que va delante de ellas, y esto es una referencia a sus planes, propósitos y providencia, y lo comentamos, la gente que no entiende la doctrina de la soberanía de Dios y la predestinación, al fin y al cabo no puede creer nunca en tal cosa como guía o dirección o guianza divina, ¿no? Porque no hay tal cosa. Para que seamos guiados, se presupone, ¿no?, que estamos siendo guiados a algún lugar, ¿no?, en términos humanos, algún destino. El día de mañana nos vamos a reunir y Pablo nos va a guiar, no nos ha dicho a dónde, ¿sí? Pero confiamos en Pablo de que nos guíe, ¿no?, a algún lugar, no sabemos a dónde. Y si él llega el día de mañana y resulta que no trae su mapa, ni sabe a dónde nos quiere guiar, no tiene idea alguna, ¿no? ¿Sí? Y nos dice, pero no se preocupen, por la mano les voy a guiar a todos, ¿no? A Aguas Calientes es ese lugar, ¿no? Eso sería un gran secreto, ¿no? Pero mi punto es una mala ilustración, pero mi punto es que a menos que Dios tenga algo predeterminado para cada una de estas ovejas, ¿no? Si al sacarnos cotidianamente lo vimos, lo mencioné, a esto no vamos a llegar al día de hoy, de cómo es casi como si estuviésemos depositados en la noche, ¿no? En el redil de nuestra cama, ¿no? Por Dios, y en la mañana nos saca otra vez, ¿no? Para las cosas cotidianas, ¿no? Hasta ese nivel llega el tema de la guía o la dirección de Dios. Pero la última cosa que vimos, la voz del extraño, ¿no? ¿Y cómo es que no van a seguir nunca la voz del extraño, sea la voz del Papa, de José Smith, de Mahoma o de los asalariados, como sea? No van a seguir la voz de extraños, ¿no? Eso es lo que el texto dice. Ahora, ya basta el resumen. Vuelvan a nuestro texto y ahora vamos a comenzar con el segundo estudio sobre este tema. Ahora, hay muchas cosas que vamos a ver el día de hoy en una forma rápida, en forma de síntesis. En algunas de estas cosas nos vamos a detener un poco. Pero tenemos que terminar el día de hoy con este paquete por el momento. Ahora, comenzando de nuevo, vean cuidadosamente esta palabra que se encuentra varias veces aquí, buen pastor, ¿sí? Esta palabra en el versículo 11, en el versículo 14, buen pastor. Comentamos hace 8 días un poco sobre esta palabra, es la idea que vamos a investigar el día de hoy, esta idea del buen pastor. La palabra que se traduce buen en relación con el pastor es un adjetivo. Significa simplemente hermoso, bueno, excelente, y quizás la mejor traducción es verdaderamente bueno. El punto aquí es comparativamente, y es una forma para enfatizar las cualidades y las características de este pastor. Y esta palabra es importantísima para nuestra comprensión de las figuras que ya hemos resumido otra vez el día de hoy en forma muy sencilla, y para las aplicaciones correctas de esta parábola o enseñanza divina. Fíjense muy bien en lo que estamos diciendo. Nosotros usamos la palabra buen o bueno, ¿no?, en muchas formas. Pero como una forma descriptiva, como una palabra para describir, como un adjetivo, ¿no?, a una cosa o persona, vamos a limitar la idea a una persona. Si hablamos, por ejemplo, de una persona muy buena en relación con su vocación o su trabajo, la descripción es muy sencilla. La persona que se dedica a su vocación o a su tarea hasta el punto de volverse muy bueno en lo que hace. Esa es la idea, ¿no?, en la palabra. Podemos hablar, tenemos aquí varios profesores y maestros, incluso de universidades, y escuchen lo que esto significa cuando se trata de un buen maestro, ¿no? Un buen maestro se considera muy bueno solo en la medida en que se dedica a su oficio. El punto aquí es cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánta dedicación, cómo es que usa sus capacidades, cómo es que se dedica a desarrollar sus talentos y sus habilidades. Pero cuando vemos que el maestro es bueno, sabemos, no, este maestro se dedica, ¿no?, a su tarea de enseñar, hasta domina la materia, ¿no?, hasta es capacidad de comunicar eficazmente el mensaje, ¿no?, en su clase. En la medida en que se compromete esta persona con su tarea de enseñar, con su oficio, se vuelve cada vez más un maestro bueno. Esa es una idea muy sencilla que se aplica a cualquier oficio y prácticamente a cualquier persona en relación con sus dones y talentos. Pero esta palabra la tenemos aquí para hablar de nuestro Señor Jesús. Cristo es enfáticamente el buen pastor. Y esto lo vamos a ver en nuestro estudio de hoy en una lista de argumentos. Pero esto quiere decir simplemente que es el pastor que se ha comprometido con sus ovejas. ¿Hasta cuál punto? Es el pastor que se ha dedicado a su tarea. ¿Hasta cuál extremo? Ya lo hemos visto, lo vimos hace 8 días, lo vimos en la pura lectura. Hasta el punto de poner su vida por sus ovejas. hasta ese extremo. Hasta el punto no simplemente de dedicarse a la tarea, ¿no? Podríamos usar la misma ilustración con cualquier puesto público en donde la persona pudiera encontrarse en medio de dificultades y peligros, ¿no? Un buen médico, ¿no? Que pone su vida en riesgo para ir a ayudar a los enfermos en medio de la plaga, ¿no? Sería un ejemplo histórico de lo que estoy diciendo. Pero aquí la idea es, Cristo es el buen pastor que pone todos sus recursos a la disposición de sus ovejas. Son guiadas, alimentadas, protegidas para siempre, todo el paquete que vimos hace 8 días. Pero Él es el buen pastor, el excelente, el verdadero, verdaderamente bueno. Esa es la idea. El que comparte su vida con sus ovejas, y como vamos a verlo el día de hoy, hasta comparte su vida abundante con nosotros. Este buen pastor está tan comprometido con sus ovejas, tan comprometido con nosotros si nos encontramos entre sus ovejas, como para hacerse uno con nosotros, como para derramar su propia vida, para proporcionarnos a nosotros vida. Este es el buen pastor, el único pastor. Esa es la idea incluida en la misma palabra. El que entrega su vida para asegurar nuestras vidas, y el que se dedica, bien, a nosotros hasta el punto de dignarse de incluirnos a nosotros en sus planes, en sus propósitos. Para involucrarnos, nuestras pequeñas vidas terminarán siendo involucradas y entremezcladas con sus propósitos y sus planes. Y vamos a ver que esto es lo que una parte de la idea, ¿no?, de lo que quiere decir vida en abundancia. Pero hay que fijarnos bien primero en la idea. El buen pastor que da su vida por sus ovejas, ahora fíjense bien en la idea incluida en este argumento. ¿Acaso, después de todo, a fin de cuentas, pudiera tener la vida de alguna oveja mucho valor? ¿Cuánto valor puede tener la vida de una sola oveja? Es una pregunta que me he hecho a mí mismo, ¿no? Muchas veces, desde una perspectiva humana. ¿Acaso puede tener alguna oveja un valor mayor que la del pastor? ¿Acaso pudieran tener todas las ovejas en su conjunto, todo el rebaño, ¿no?, por grande o pequeño que fuera, pudieran tener esas ovejas más valor que la vida de su pastor? En la ilustración misma y en el uso de los términos, hay algo desproporcional que vemos de inmediato en la ilustración. Hay algo que no cabe aquí, hay algo desproporcional aquí, porque a fin de cuentas, el valor de una oveja, si nosotros fuéramos a ver en el campo, ¿no? Ahí después de que haya entrado el lobo al redil, y ahí yace el cuerpo del pastor, está muerto, ensangrado y muerto, desfigurado incluso, pero salvó la vida de algunas de sus ovejas. Y estaríamos ahí atónitos viendo las ovejas sucias, especialmente, hay una lista de cosas aquí en que no vamos a meternos. Dentro del redil no hay pasto, no hay comida, no hay agua normalmente, o sea, no hay nada dentro de ese redil para, salvo los muros y nada más, para que no pueden entrar los enemigos, los lobos. Pero dentro del redil hay suciedad, excremento, un olor feo. Incluso en la mañana cuando llega ahí están, a veces si es un redil en el campo o en la comunidad, medio llenos de lodo sus cuerpos, ¿no? Su piel, su lana. Ahora, ahí vemos a unos cuantos ovejas así, y a un lado el cuerpo muerto de su pastor? Nos preguntaríamos, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Hasta cuál punto amaba a sus ovejas? Ahora escuchen lo que estamos preguntando. ¿Acaso estaría dispuesto el pastor de 100 ovejas a dejar las 99? ¿Acaso? ¿Estaría dispuesto a abandonar o a dejar en el redil? Esa es la idea. Las 99 para buscar a la oveja perdida en el desierto. ¿Acaso? Y lo hemos leído tantas veces. El lenguaje lo conocemos. ¿Qué hombre de vosotros? Hay algo desproporcional aquí también. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja, pero es enfática, dejaría las 99 en el desierto? ¿Sí? Para ir tras la que se había perdido, hasta que la halle. Es la versión antigua. ¿Estaría dispuesto a abandonar a sus 99 para ir al desierto, para en búsqueda de una sola oveja perdida? Y luego dice, y hallada. Tenía la tentación el día de hoy de traer los dibujos, ¿no?, del pastor que pone sobre sus hombros gozoso la oveja perdida y regresando a la casa, ¿no?, juntando sus amigos, a sus vecinos, les dice, gozaos conmigo porque he hallado mi oveja que se había, desde que se fue, estaban ahí pensando, ¿por una oveja? ¿Al desierto? A fin de cuentas, no es más que una sola oveja. Escuchen lo que estamos diciendo. Solamente un pastor extraordinario. Solamente un pastor excepcionalmente bueno. Solamente un pastor único, sin par, ¿no? Un pastor así. ¿Estaría dispuesto a actuar en esta forma? Ahora, ¿qué dice nuestro texto? Estamos otra vez en el Evangelio según Juan. Lo hemos enfatizado ya. 10:17. Por eso me ama el Padre, dice. Aún en la figura. Volviéndonos aquí al tema. Si estas ovejas, cada una de ellas, si tuvieran un valor extraordinario para su Padre, de este pastor. Si el pastor es Cristo, el Padre es Dios el Padre, ¿no? Por esto me ama el Padre. Si todo esto lo hiciera, no simplemente motivado por las ovejas, sino porque su Padre, ¿sí? Si le envía a su Hijo a hacer todo esto, el pastor aquí es su Hijo. ¿Por esto me ama el Padre? Si estas ovejas resulta que tienen un valor extraordinario para su Padre, hasta el punto en que su Hijo está dispuesto a hacer un sacrificio extraordinario, hasta el punto de poner su vida. ¿Sí? Por eso dice, yo pongo mi vida. ¿Sí? Por esto me ama el Padre. Y no debemos perder de vista la ilustración, ¿no? Porque se relaciona con todo lo demás. Ahora fíjense bien, ahora cambia la ilustración. Un pastor ahora humano puede tener muchos defectos. No estamos hablando simplemente en un contexto de la iglesia, estamos hablando de un pastor fulano, ¿no?, en el campo. Puede fallar en su cuidado del rebaño debido a tantos factores. Humanamente hablando, un pastor puede tener debilidades, defectos. Puede ser que por falta de valor o por falta de sabiduría o por falta de capacitación o por falta de cuidado, o por lo que vemos en el texto con los asalariados, por puro miedo abandonan a sus ovejas, ¿no? Por puro miedo, cobardía y nada más, huyen del lobo. Pero el punto es, en términos humanos, un pastor humano puede fallar, puede no cumplir con su deber de proteger a las ovejas, aunque hay que entenderlo, el deber, no lo vamos a ver en este estudio, que el Nuevo Testamento señala, si quieren saber acerca de los pastores humanos, es de alimentar con la palabra. Incluso eso es lo que Cristo enfatizó 3 veces con su apóstol Pedro, y el mismo Pedro sigue la enseñanza de su maestro y hace la misma aplicación a los pastores súbditos, al buen pastor, ¿no? Subcomisionados, ¿no? Subcontratados para trabajar en su rebaño. Esa es la figura que Pedro nos da. Pero hay una muchedumbre de personas que yo no sé si es porque han sufrido la mayor parte de su vida escuchando a puros asalariados, o porque no son realmente ovejas de Cristo. Pero esto es aparte, ¿no? Cuando la mesa está servida con la comida, ni vienen a recibirla, muchas de esas personas, y otras que vienen a recibirla, ¿no? Les da asco, no sé qué, no les gusta la comida servida. Y otras personas que piensan que el pastor tiene alguna responsabilidad más allá de decir lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Acerca de la guía y la dirección divina para nuestras vidas. Pero todo esto lo veremos en otro estudio. El punto aquí es lo siguiente: el buen pastor no falla en su responsabilidad. Eso es el punto. El buen pastor no ha sufrido la pérdida de ninguna de sus ovejas, ¿sí? Un pastor en el campo, ¿no? Ahí por San Pedro en Toluca, puede sufrir la pérdida de una o de muchas de sus ovejas simplemente descuidándolas. Pero el buen pastor no ha perdido nunca ni una sola oveja suya, ¿no? El buen pastor nunca ha fallado, escuchen lo que estamos diciendo, no sé si me explico aquí, nunca ha descuidado, nunca ha fracasado en el cuidado de ninguna de sus ovejas. Este, el que es verdaderamente el buen pastor, se dedica al 100%. Asegurar el bienestar, el crecimiento, la madurez, cada aspecto de la vida de cada una de sus ovejas está metido de por medio en el asunto y se dedica a preservar la vida de sus ovejas, la vida espiritual de cada oveja suya, y les proporciona a cada una de estas ovejas de sus riquezas, de sus suministros, de sus bondades, de sus beneficios, como vamos a ver, de su abundancia, ¿sí? Entonces, como el buen pastor, nuestro Señor Jesús cumple con su tarea. Y veremos en otro estudio, ¿no?, el papel de los que son pastores a nivel eclesiástico, sujetos a él. Pero mi punto sigue siendo lo mismo. Lo que yo veo, no siempre, pero en la mayoría de los casos, la gente que se mete en problemas en la vida cristiana no sigue a los pastores en términos humanos, ni menos al buen pastor, ¿no? Ese es el problema. Pero ahora rápidamente vamos a comenzar a abrir el camino para entender este buen pastor y la lista de cosas que hace, ¿no? Pero rápidamente, al principio aquí el tema es doctrinal y teológico, y después es muy práctico, ¿no? Pero vamos a ver, en el tiempo que nos resta, algunas de las cosas que este buen pastor hace a favor de sus ovejas. Es algo muy sencillo. Y en el primer argumento, el primer paquete aquí es doctrinal, pero no deja de ser muy importante, ¿no? Primero, este buen pastor, busquen ustedes en Mateo 25, se dedica desde un principio a escoger a sus ovejas, ¿no? Comentamos hace 8 días sobre el hecho de que las tan conocidas doctrinas de la gracia, que eran las doctrinas enseñadas en todas las iglesias evangélicas durante siglos, ¿no?, que están en todas las confesiones de fe, sin excepción hasta los tiempos modernos, ¿no?, en donde han desaparecido del mapa en muchas iglesias. Pero estas doctrinas que comienzan con el buen pastor escogiendo sus ovejas, ¿no?, Cristo escoge a los que son sus ovejas, ¿no? Lo vimos hace 8 días en Juan 10, dice: aquellos judíos incrédulos y sus líderes, ustedes no creen y no son de mis ovejas, punto. No todos los judíos, no todos que pertenecían al redil de Israel eran de sus ovejas, ¿no? Y los argumentos apostólicos sobre este asunto, ¿no?, son tantos en las epístolas del Nuevo Testamento. Me viene a la mente un comentario del apóstol Pablo cuando dice, no todos los de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamado simiente, ¿no? Esto quiere decir que los que son hijos de la carne, estos no son los hijos de Dios. Es el buen médico Álvaro, el único que tiene permiso de dejar su celular prendido, los demás no. Eso es, si hubiera aquí algún policía o soldado, sería lo mismo. Pero vean, dice, escuchen, más el argumento es, Dios hizo una distinción entre un judío y otro judío, entre dos gemelos, entre Jacob y Esaú, y así, así, el argumento. Pero vean lo que dice Mateo 25 sobre este punto. El buen pastor escoge, ¿sí?, a sus ovejas. Es algo muy sencillo. Pero ven lo que dice en Mateo 25, en el versículo 32. El tema aquí es el día de juicio, el día de su segunda venida. Serán reunidas delante de él todas las gentes, 25:32, y los apartará todas las gentes. Ahora la frase es inclusiva para hablar de todas las distinciones nacionales, raciales, de lengua, de tribu, de cultura. Esa es la palabra usada para hablar de todas las naciones y pueblos sobre la faz de la tierra. Y los apartará los unos de los otros, como aparta ¿quién? El pastor las ovejas de los cabritos. Ahora, de repente, encontramos el punto que estamos señalando aquí. La distinción entre ovejas, ¿sí?, y cabritos. Esta distinción, esta realidad, es una realidad pasada, es una realidad presente, y aquí lo estamos viendo, es una realidad futura. En el día de juicio, si la distinción que comenzó en el pasado entre sus ovejas y los demás, entre las ovejas y los cabritos, es una distinción futura, ¿sí?, y para siempre. Ahora, el tiempo no nos permite profundizarnos en cada uno de estos argumentos, pero vamos a buscar en el Evangelio según Juan, en su capítulo 17, hicimos referencia a este punto hace 8 días. Las ovejas de Cristo, entonces, son escogidas por Él, pero hay más involucrado en esto, porque son las ovejas que le fueron dadas en la eternidad pasada por su Padre. Juan 17, ¿ya lo tienen? Y no vamos a detenernos, pero la lista es importante. Dice Juan 17, ¿no?, el versículo 2, le has dado, es un discurso entre el Padre y el Hijo, le has dado al Hijo poder, potestad sobre toda carne, sobre toda la humanidad, para que Él dé vida eterna a todos los que tú le diste. Estas ovejas, en nuestro texto en Juan 10 dice, mi padre que me las dio mayor que todos es. Pero ¿cuándo se las dio? Aquí dice, el padre me las dio. Yo vine a este mundo para darles a estas, mis ovejas, vida eterna. ¿No? Lo mismo en 17, en el versículo 6, vean, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y tu nombre aquí es la tremenda referencia a la verdad acerca de Dios, su naturaleza, su carácter, el verdadero conocimiento de Él. No es, como lo dicen los falsos testigos de Jehová, el uso de algún nombre. No hay 12 o 14 nombres de Dios en el Antiguo Testamento. No, eso es absurdo. He dado, bien, a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste. Y no solamente oyeron y respondieron a su palabra, sino que dice que la guardaron. Ahí lo dice, ¿no? En el versículo 7, y han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras, las cosas me las diste, las palabras me las diste, ellas las recibieron. Y vean en 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Cristo no pensaba que se iban a salvar todos. Y si la palabra mundo quiere decir todos y cada ser humano en el mundo, no se va a salvar nadie porque Cristo no oró por los del mundo, ¿no? El contraste aquí es entre los que le fueron dados por el Padre y los que pertenecen al mundo, los que no son de sus ovejas. No oraba por ellos, no intercedía a favor de ellos. En el versículo 11, ya no estoy en el mundo, mas estos los que me diste, ¿no? Estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado. ¿Quiénes son? Sus ovejas. Ahora que Él se va, el buen pastor ha terminado con su misión de entregar su vida, ahora pide que el Padre los guarde. Guárdalos. Y la frase aquí se puede traducir incluso por amor de tu nombre. Guárdalos, ¿no? Y luego ven en el versículo 13, mas ahora vengo a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo. ¿Quiénes son estos que quiere que tengan su gozo cumplido en sí mismos? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y en 15, no ruego para que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, incluso del maligno. Esa es una doble referencia aquí. No son del mundo como también yo, ven, no soy del mundo, tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad y señala aquí el medio a través del cual serán salvados, santificados, guiados y por fin conducidos a la gloria. Tu palabra, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra. Es este libro al cual nos dedicamos constantemente, ¿no? En las reuniones públicas a estudiar esta palabra. Es la palabra del buen pastor que usa en nuestras vidas para salvar, santificar y prepararnos para la gloria venidera. Pero vean rápidamente, el tiempo se nos está yendo aquí, en el versículo 20, no ruego solamente por estos, las ovejas que ya habían escuchado su voz, sino por los que han de creer en mí. Pero han de creer en mí por la palabra de ellos, ¿sí? Y en 23, termina el argumento diciendo, a esto volveremos antes de terminar, yo en ellos, tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado. ¿A quiénes? A sus ovejas. Como también a mí me has amado, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, que ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Y estas ovejas fueron amadas igual como Cristo fue amado por el Padre. Cristo fue amado antes, o sea, desde la eternidad pasada. Estas ovejas habían sido amadas por el Padre desde la eternidad pasada. Todo el paquete aquí dice exactamente, ahora vuelven a nuestro texto en Juan 10, lo que Juan 10 dice. Cuando dice en 10:29, mi Padre que me las dio, son las ovejas escogidas por su Padre, y entregadas a las manos de este, el buen pastor. ¿Sí? Lo mismo en 16, tengo otras ovejas. ¿Cómo es que las tenía? Le habían sido dadas por el Padre. No eran del redil de los judíos, eran de los gentiles, ¿no? Y lo citamos hace 8 días, por eso dijo, todo lo que el Padre me dio vendrá a mí. En Juan 6:37, escucharán su voz, tal como lo dice este texto, aquellos también me conviene traer, oirán mi voz, y habrá un solo rebaño. Entonces, escogidos por el Padre, ¿no? Pero escogidas también por el buen pastor. Y hay tantos versículos que hablan de esto, voy a citar algunos, ¿no? Uno de los más conocidos, que dice que fuimos llamados no conforme a nuestras obras, mas según el propósito suyo y su gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, ¿no?, de los siglos, antes del comienzo del mundo. En Efesios 1, bendito el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Tantos versículos lo dicen. Entonces, Cristo vino a buscar estas ovejas. Y sin discutirlo, son las que forman sus ovejas perdidas, ¿no? En el contexto del argumento, son las que son buscadas por el buen pastor, por esto vino, lo dijo tantas veces, he venido a salvar, no solamente salvar, buscar primero y salvar lo que se había perdido, ¿no? Y había una lista de nombres de estas ovejas, ¿no? Una lista específica de personas. Ahora el segundo punto, este buen pastor pone su vida por sus ovejas. Esto lo vimos hace 8 días. Pero véanlo aquí, ¿cuántas veces se menciona esta idea? 10:11, pongo mi vida, ¿no? El buen pastor da su vida por sus ovejas. 10:11. En 15, pongo mi vida por las ovejas, la última frase. Pongo mi vida por las ovejas, ¿no? Y lo mismo en el versículo 10, he venido para que tengan vida. El único propósito por el cual Cristo se hubiera entregado en lugar de alguna persona es para que esa persona tenga vida. Si hubiéramos visto, volviendo a mi ilustración, ahora vean por favor en Isaías 53, si hubiéramos visto en el campo, Isaías 53, no lo que comenté, 3, 4, 5 ovejas salvadas del lobo y el pastor de estas ovejas muerto, ¿no?, tirado, lleno y cubierto de sangre, a su lado, habríamos pensado, por eso dio su vida. Pero si hubiéramos encontrado a las ovejas muertas, todas, y el pastor también, y todas estas personas que al ver la palabra mundo, o alguna palabra genérica, o alguna palabra universal en el Nuevo Testamento, y afirman que por lo tanto Cristo se entregó por todos y cada uno de los seres humanos que han vivido desde el principio hasta el fin del mundo, ¿sí? Vean en Isaías 53, los versículos dicen lo que estamos afirmando. Este buen pastor pone su vida, exclusivamente su vida, por sus ovejas, ¿no? No lo hace a favor de los que estaban ya en el infierno, ¿no? Eso sería absurdo. La posibilidad de que un pastor ponga su vida por alguna oveja que ya se murió en el desierto no existe. No sé si me explico. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Y nosotros son identificados aquí en una forma específica como sus ovejas. Vean en 53, vean en el versículo 4, y él llevó nuestras enfermedades, ¿sí?, sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El argumento aquí es causa y efecto. Si vemos al buen pastor muerto y las ovejas que salvó, damos por sentado que él sufrió lo que el texto aquí dice para que estas ovejas tuvieran vida, ¿no? Y eso es el argumento en Juan 10. Lo mismo está, vean, en 8, la última frase, por la rebelión de mi pueblo fue herido. La última frase, ¿no? Y en el versículo 10, la voluntad de Jehová, la última frase, será en su mano prosperada. La voluntad de Jehová en Juan 10 es para dar vida a las ovejas. No es teórico, no es potencial, es real lo que sucede aquí. Y la ilustración misma lo demuestra. Cuando él dice, aquellos judíos incrédulos no son de mis ovejas, pongo mi vida por mis ovejas. Estaba diciendo precisamente lo que en las doctrinas de la gracia afirmamos, ¿no? Pero aún más, vean, al final del versículo 12, habiendo él llevado los pecados de, ¿qué dice? Muchos, no dice todos, como algunos textos parecen indicar, aquí dice simplemente muchos. Y en el versículo 11, él llevará las iniquidades de, ¿qué dice? De ellos, ¿sí? Ellos. Y ellos son identificados al final del versículo 8 como mi pueblo, o podríamos tomar la misma idea, decir, mis ovejas. Es lo mismo. Pero en el argumento en Juan 10, ven con mucha atención el punto. Ningún asalariado jamás haría esto. Jamás. ¿Sí? Ninguna persona humana, ¿sí?, a quien no le pertenecen las ovejas, puede redimirlas. Ninguna persona humana puede, en el contexto ilustrativo de este argumento, puede salvarnos. Eso es el punto. Y si no somos salvados por este, el buen pastor, nada ni nadie nos puede salvar. O sea, hay todo un paquete aquí en este argumento de que él pone su vida por las ovejas para que las ovejas tengan vida. Causa y efecto, ¿no? Y el punto es, no solamente que él puso su vida por sus ovejas, sino que inevitablemente tienen que recibir esta vida sus ovejas, o de otra forma se habría entregado en vano, ¿no? Y los que dicen que Cristo murió por los que ya estaban perdidos, eso sería como el pastor yendo al campo, encuentra ahí una muchedumbre de ovejas ya muertas, por el lobo, ya muertas, y opta por matarse y entregarse al lobo. ¿Para qué? Los que ya estaban perdidos en el infierno no fueron de sus ovejas y no se entregó por ellos, ¿no? O por ellas. El argumento es tan sencillo, pero algunas personas no lo quieren creer, aun cuando lo diga nuestro Señor Jesús mismo. Ahora vuelven a Juan 3. Esas ideas no las hemos inventado nosotros. No tiene nada que ver con el fantasma de Juan Calvino. Esa es la enseñanza del buen pastor. Juan 10, vean, en su capítulo 10, en el versículo 3. Además, este buen pastor se dedica a llamar a sus ovejas, ¿sí? Eso es lo que el buen pastor ha estado haciendo desde hace 2000 años, llamando a sus ovejas, ¿no? Son llamadas eficazmente cada una de ellas. Esto lo vimos hace 8 días, pero vean con mucha atención cuántas veces lo dice. Juan 10, 3 dice, sus ovejas llama la última parte por nombre y las saca, las conduce fuera del redil, de la religión apóstata aquí. En 4, la última frase, las ovejas le siguen porque conocen su voz, ¿sí? Conocen su voz. En 16, otras ovejas que tengo no son de este redil de Israel. Aquellas también me conviene traer, oirán mi voz. Hay textos, no lo vamos a ver en las epístolas, en donde la salvación se explica así. Si es que hayas escuchado la voz, si es que hayas sido enseñado, ¿sí? Si es que hayas respondido a esa voz, ¿no? Entonces eras verdaderamente creyente. Y esa voz, lo vuelvo a decir, es Cristo llamando a cada uno de sus ovejas, ¿no? Por nombre individual y particularmente. Y esta voz la oyen, la voz del buen pastor en el Evangelio, ¿no? Son llamadas particular y personalmente. Y el argumento aquí es tan fuerte como para decir en 27, mis ovejas oyen mi voz, las conozco y me siguen. Y sin discutirlo más, citamos varios ejemplos, ¿no? Cristo llamando a Lázaro, y Cristo llamando a Zaqueo, y Cristo llamando a cada uno de nosotros. Lo que es la doctrina general, genérica aquí de Cristo llama a sus ovejas, se convierte en algo personal y particular, y la única evidencia de que este buen pastor nos haya llamado es lo que vimos hace 8 días terminando, el hecho de seguir, de entregarnos a Él, ¿no? Como vamos a ver, hay más involucrado en esto. Pero si una persona afirma ser oveja de Cristo y no quiere seguir a Cristo, no lo es. Puede haber orado 1,000 veces, puede haber pasado al frente de una iglesia 10,000 veces, ¿no? De nada servirá a menos que haya escuchado la voz del Maestro, ¿no? La voz del buen pastor, llamándole por su nombre y respondiendo. Esta voz es externa. Incluso en el Antiguo Testamento Jehová lo dice así: te hablo y te llamo. Y la voz que escuchas es la voz de un hombre, ¿no? Se llamaba Juan Bunyan a este hombre, lo llamaba evangelista, ¿no? Pero el punto es, instrumentos humanos oirán mi voz. Pero lo vimos en Juan 17, creerán por la palabra de ellos, dice. ¿Sí? De mis propias ovejas, otras ovejas van a escuchar. Esta figura no la vamos a seguir. No estamos descartando el evangelismo, ese es el instrumento usado, ¿no? Por Cristo para alcanzar a sus ovejas, la predicación, la comunicación del Evangelio, en cualquier forma, es algo que Cristo puede usar. Hay tantas historias de la vida del ministerio de Spurgeon. Siempre me llama la atención aquel soldado en el campo de batalla que, después de haber asesinado, ¿no?, a un soldado enemigo, encontró en donde Allen, en su chamarra, en su gorra, un pedacito de un sermón de Spurgeon. Una hoja, si no me equivoco, empapada de sangre, la sangre del defunto, se la llevó la hoja. Y después de un evidentemente muy breve lapso de tiempo, se puso a leer qué tipo de basura traía este enemigo nuestro, ¿no? Y agarró la hoja y comenzó a leer las palabras de un sermón de Spurgeon, donde había textos de este libro. Y fue convertido a Cristo. Increíblemente, ¿no? Cualquier instrumento, ¿sí?, puede ser usado para que esa palabra sea comunicada a sus ovejas. Ha de haber sido uno de sus ovejas. ¿O nos quieres decir que fuera pura casualidad o algún accidente? ¡Qué suerte! Como el gobernador de ¿dónde? Que ganó la lotería 2 veces en estos días. No. Yeah. Eso lo voy a borrar del estudio. Tendría que ser una mayor suerte, ¿no? No, es absurdo. La gente que cree que todo esto no está en las manos de Dios, que es pura casualidad o accidente, entonces no puede creer ni una palabra de este discurso sobre el buen pastor. Ahora, en cuarto lugar, les proporciona vida eterna. Vean, a esto llegaremos en otro estudio, ¿no?, el día de hoy, cuando dice, yo les doy vida eterna, 10:28. No perecerán para siempre. Es por siempre, para siempre. No perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este pastor tiene sus ovejas protegidas por sus brazos y las está agarrando con sus manos. Las manos que fueron clavadas en la cruz del Calvario son las que sostienen a sus ovejas. ¿Sí? Y mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sin discutirlo, esto no es Cristo es inferior al Padre, esto es la economía de redención, y esto en los papeles desempeñados por los miembros de la Trinidad, hay una economía en todo esto, sin discutir la palabra economía. Cada uno le ha sido asignado su papel, y el Padre es el que desde un principio escogió a sus ovejas y envió a su Hijo como su siervo, como su pastor. El mismo Padre que a lo largo del Antiguo Testamento es el pastor de Jehová, envía al Mesías, a su propio Hijo, para rescatar a sus ovejas perdidas. Nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y para los que duden de si hay igualdad entre el Padre y el Hijo, el próximo texto dice, yo y el Padre, de la misma esencia divina, así lo voy a interpretar, somos coiguales, ¿no? Entonces, les proporciona vida eterna. Y vean el paralelismo aquí, se nos está yendo el tiempo. En Juan 17, vean lo que sucede aquí en Juan 17. El Hijo fue enviado para dar vida a los que le fueron dados por el Padre. 17:2. Esto fue su misión, darles vida. ¿Sí? 17:2. Y cuando en el versículo 11, los he guardado, ¿no? ¿Sí? Los que me has dado, ¿sí? Yo les he guardado, ahora tú guárdalos. Ahí está el mismo fenómeno, el Padre, el Hijo, los dos están guardando a sus ovejas. Y en 24, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, esto es ya Cristo desde el cielo, ¿no? Intercediendo en forma anticipada a favor de ellos. Quiero que estén conmigo. Al gran redil celestial tienen que llegar. No pueden fallar. ¿Sí? Estos propósitos de Dios tienen que cumplirse. Y si falla en el caso de una sola oveja, no hay seguridad, no hay certidumbre, no hay garantía de salvación para nadie. Pero tienen que llegar. ¿Sí? Ahora, el tiempo se nos fue aquí, pero el punto es que son protegidos y preservados. Eso es el cuarto punto. Ahora, rápidamente llegamos a las cosas cruciales para nuestro estudio de hoy. Con estas dos cosas vamos a terminar. En sexto lugar, las cosas, ¿no?, que el buen pastor hace. Ahora bien, con mucha atención, estamos otra vez en Juan 10. Nos conoce íntimamente y nos conduce a lo que vamos a llamar aquí el día de hoy a un conocimiento mutuo, ¿sí? A esto nos conduce, o recíproco, pero no sé cuál sería la mejor palabra. En Juan 10, vean el lenguaje. 14. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen. Es una cosa decir, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. La ilustración humana es fácil de entender. Lo vimos hace 8 días, llega algún extraño imitando o falsificando la voz del buen pastor. No lo van a seguir nunca, incluso lo han intentado muchas veces. Pero es un conocimiento que va más allá de la voz, porque dice, como el Padre, esto es la forma comparativa. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, a esto volveremos un momento, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Lo mismo se repite en 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Es el mismo argumento, pero en el efecto práctico, simplemente dice, me siguen. Ahora, hay que analizar esto detalladamente, el tiempo se nos está yendo, pero hay muchas cosas aquí. Primero, vamos por partes. ¿Cuál es el alcance de este conocimiento que se menciona aquí? Hay muchas cosas. Si fuéramos a detenernos para analizar este asunto en términos humanos, de un pastor y sus ovejas, humanamente hablando, tendríamos que ver de inmediato estas cosas. El pastor, humanamente hablando de un rebaño, es tan familiarizado con cada una de sus ovejas, hasta como para conocerlas profundamente. Sabe cada característica, cada hábito, cada rasgo, cada tendencia, cada inclinación de estas ovejas. Es como nosotros y la palabra que cabe es mascota, ¿no? Y perros. Sería la ilustración, ¿no? Gatos no entran aquí. Perros. Cada perro tiene hábitos, características, rasgos, tendencias, inclinaciones, ¿no? Y nosotros, si esto es así con animales domésticos, ¿cuánto más con el pastor y sus ovejas? Y este pastor, humanamente hablando, es capaz hasta de predecir el comportamiento. La conducta. ¿Qué harán en tal o cual circunstancia? El pastor humano no es sorprendido nunca por la conducta de sus ovejas, pues las conoce tan íntimamente. Cada idiosincrasia las conoce profundamente a sus propias ovejas. Ahora, si esto es así con un pastor humano, ahora ven en el Salmo 139, ¿cuánto más con el buen pastor, cuanto más nos conoce. El buen pastor nos dice aquí, te conozco. Eso es lo que nos dice en esta analogía, te conozco. Y bien, esto quiere decir, lo vamos a ver rápidamente aquí, el tiempo se nos está yendo, te conozco y te entiendo. Y aún más, siempre te he conocido. Y siempre te conoceré, ¿no? O sea, esto no hay nada casual aquí, no hay nada pasajero en este conocimiento. Para entender esta idea de conocimiento mutuo, hay que fijarnos en hasta cuál punto nos conoce el buen pastor. Y esto es el Salmo siempre citado para explicarlo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Como un pastor examina y conoce a sus ovejas. Tú has conocido mi sentarme y me levantarme, como si fuéramos animales, ¿no?, que pertenecen a algún rey. Has entendido todo, ¿no?, lo que yo hago, mi conducto, mi comportamiento. Esa es la idea. Pero la palabra me has examinado es profunda, completa y perfectamente. Me conoces así. Y luego cuando dice en el versículo 2, mi sentarme, mi levantarme, esto es en la vida cotidiana, todos los detalles pequeños, los que parecen ser un cabello, ¿no? Todos los cabellos contados. Jehová trae, en Job 31:4, en su argumento, Job y Jehová discutiendo, le echan su cara en un sentido, no ves todos mis caminos y no cuentas todos mis pasos. Y los expertos dicen que has contado, estás llevando la cuenta de cada paso que tomo. ¿Sí? Cosas insignificantes, tan conocidas. Todas las circunstancias, cuando estamos sentarme, levantarme, dormidos, ¿sí? Cuando nos haya depositado en la recámara, el redil en la noche, nos conoce en todas las circunstancias, en la familia. Nos conoce en el matrimonio, en el trabajo, cuando aparentemente nos encontramos completamente a solas. No, nos conoce, está con nosotros. Y ven lo que dice al final del versículo 2. Has entendido desde lejos mis pensamientos, y la idea es, vean, la palabra pensamientos. Vean, entendido mis pensamientos, mis planes, mis deseos, mis anhelos, ¿no? La palabra pensamiento se refiere a todos los procesos mentales. Mis palabras te son conocidas, ¿no? Mis pensamientos para ti son palabras, ¿sí? Estás consciente de todo. Y lo mismo ven en el versículo 3, mi senda, mi acostar, me has rodeado, has impuesto, tú te has impuesto, tú estás en medio de todos mis caminos. ¿Sí? Escondriña, ¿no?, todas las cosas acerca de nosotros. Mis caminos te son conocidos, la totalidad de la vida, lo que hacemos, el por qué lo hacemos. El paquete aquí es tan amplio. Ven en el versículo 4, no está ni siquiera la palabra en mi lengua. Antes de que la palabra salga, por todo el proceso de verbalización, ¿no?, de los pensamientos, la palabra que sale de la boca fue algo previamente conocido cuando se formó como un pensamiento en el cerebro. Eso es lo que el texto dice. Un conocimiento tan íntimo de nosotros. Y aquí, oh Jehová, tú lo sabes, ¿no? Toda palabra. El asunto aquí es tremendo. Lo que nuestras palabras significan. Sí. Cada palabra de engaño, de hipocresía, de deshonestidad, cada palabra verdadera, ¿no? Y esta terrible tarea de interpretar las palabras de otras personas, ¿no? Y las versiones que cada persona tiene. Hay gente que nunca la ha entendido. El pastor en conflictos entre personas o cualquier consejero humano se queda atrapado entre dos personas cuyas palabras pudieran tener distintas interpretaciones. Peor aún, las palabras tienen en la mente de cada una de esas personas, hay una versión distinta de las palabras. Pero ahora vean en los versículos, aquí rápidamente para cerrar el argumento, en los versículos 13, 14 y 15, 16, dice, tú Formaste mis entrañas, la versión moderna. ¿Qué es esto? Entrañas es la parte íntima de nuestro ser. Es una referencia, los eruditos dicen, a la personalidad, al alma. Compuesta la personalidad de intelecto, emociones y voluntad. Dios formó nuestra personalidad individualmente, ¿no? Y ese tema, si fuéramos a tardar para analizarlo, no solamente las tendencias, no solamente el ADN, no solamente las costumbres, no solamente los hábitos, sino todo lo que nos ha sido inculcado por nuestros padres, lo que llamamos, ¿no?, el proceso de precondicionamiento, ¿no?, que nos ha conducido a actuar y reaccionar en tal o cual forma. Pero el punto es que todo esto le ha sido conocido por Dios, y la idea aquí es antes de que naciéramos, ¿sí? Antes, porque dice, en el vientre de mi madre todo esto sucedió, cuando mi cuerpo fue entretejido, el versículo 15, ¿no?, compaginado. Y en el versículo 16, todo esto lo relaciona con la predestinación. Cuando escribió Dios acerca de nosotros en el libro de la predestinación, cuando no existíamos, como el gran arquitecto, ¿no?, que forma su plan, que diseña, en este contexto aquí es el cuerpo y el alma de cada persona, todas las partes escritas en su libro. Eso es lo que el texto dice. Sí, el libro de la presciencia, pero... El libro del preconocimiento, sí, pero la gente que quiere decir que presciencia y preconocimiento no es Dios mismo escribiéndolo, es gente totalmente tonta. ¿Quién escribió el libro? ¿No fue Dios acaso? ¿Cómo? O sea, es la forma en que tantas personas tratan de librarse de la doctrina de la predestinación. Dice aquí que todas estas cosas, cada miembro del cuerpo y alma, todo escrito en el libro. Mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Y en tu libro estaban escritas todos los miembros de mi cuerpo y el verbo estaban escritas antes de la formación del embrión, antes de que estas partes fueron formadas. ¿Quién escribió el libro? ¿O acaso Dios vio escenas del próximo capítulo y esto es la predestinación? Entonces, ¿quién escribió el próximo capítulo y quién le dio acceso a las escenas del próximo capítulo? Si no fue él mismo, por favor. Pero el punto es, ya nos regresamos, por favor, a Juan 10, que este buen pastor nos conoce así. Rápidamente hay que avanzar para concluir. Cuando él dice, conozco mis ovejas, ¿sí?, y luego dice, como el Padre me conoce, ¿sí?, y yo conozco al Padre, no está diciendo que su conocimiento de nosotros llega al grado y al nivel de conocimiento entre el Padre y el Hijo, no. Obviamente sería imposible que nosotros le conociéramos a Él como Él conoce al Padre, ¿no? Y como el Padre le conoce a Él, eso no sería, es un conocimiento tan profundo como para sobrepasar cualquier capacidad humana. Pero el cómo, la semejanza, el paralelismo es lo que nos llama la atención, porque este conocimiento que Él tiene de nosotros es así. Ahora vean la parte mutua aquí con el argumento, aquí vamos a apurarnos. Cuando dice que mis ovejas me conocen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sin discutirlo, esto es vida eterna, según Juan 17, que te conozcan. Que las personas que me diste que te conozcan, en esto consiste su vida eterna. Es conocimiento no teórico, no intelectual, sino salvador y personal de Dios, experimental incluso. Conocimiento que conduce a esta relación de comunión íntima. El conocimiento es personal. Le conocemos a Dios personal o íntimamente. No es posible conocer a Dios simplemente a nivel teórico o simplemente a nivel doctrinal. Este conocimiento es, vean, de su naturaleza, de su carácter, de sus atributos, de sus cualidades, lo que Él es, lo que Él hace. Y este conocimiento nos los ha proporcionado en una forma tan clara y tan acertada. ¿En dónde? En este libro. Pero ahora ven en Juan 14, la gran explicación de este conocimiento. Le conocemos tal como es, no podemos equivocarnos, no podemos errar, no podemos desviarnos en este punto, porque nos ha proporcionado una revelación de sí misma en este libro, y vean lo que dice Cristo a sus mismos discípulos. Juan 14, cuando dice, no sabemos el camino en 14:4, ¿no? Y Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. Y le dice Jesús, yo soy el camino, etcétera. Y vean en 7, si me conocieses, también a mi Padre conoceráis, ¿sí? Desde ahora le conocéis y la habéis visto. Y le dice Felipe, muéstranos el Padre, nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿O no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Que las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras así, así. ¿Cuál es el punto? A través de la encarnación de Cristo nos ha proporcionado, vean, una forma, la única forma, según el argumento aquí, para acercarnos a Dios, para conocer a Dios, porque Dios se ha identificado con nosotros a través de la encarnación de su Hijo. Nuestra condición humana se ha reflejado en el Dios hombre. Vean, que dice, si me has visto al Padre, es el mismo que nació entre nosotros, es el mismo que vivió entre nosotros, es el mismo que trabajó entre nosotros, que sirvió y que sufrió entre nosotros. Es el mismo que enseñó entre nosotros, compartiendo con nosotros toda la verdad acerca de sí mismo y acerca de Dios y acerca de sí mismo como Dios encarnado. Es el mismo que por fin murió entre nosotros y resucitó entre nosotros. Y estoy hablando, al decir entre nosotros, en la condición humana. Compartió todo esto con nosotros. Lo hizo para redimirnos de nuestros pecados, de nosotros mismos, de la esclavitud del diablo, del mundo, de la perdición, para llevarnos a su redil, para proporcionarnos vida eterna en abundancia. Y todo esto lo hizo como el buen pastor para que nosotros le conociéramos. Todo esto lo hizo para conducirnos a este conocimiento mutuo. Todo esto lo hizo con el fin y propósito de llevarnos a conocer. ¿Cómo es que me has visto? ¿No entiendes que has visto al Padre en mí? No dice yo soy el Padre, sino el Padre está en mí. En otros textos, y yo estoy en el Padre. Pero el punto, este conocimiento es el fin y propósito de su encarnación. Y así, esto es la pregunta que hacíamos en la serie sobre cómo predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. Jamás se nos hubiera ocurrido algo como esto, ¿no? Pero vean rápidamente a dónde nos conduce esto, sin discutirlo más. Hay un paralelismo aquí, hay un ejemplo que nos sirve aquí. El ejemplo es el matrimonio. Vean con mucha atención el argumento. En el matrimonio, ¿qué es lo que sucede? Fíjense bien en lo que sucede. Dos personas se conocen. Esto es inicialmente, ¿no? Yo soy fulano, ¿sí? Gusto en conocerte. Así nos conocimos, ¿no? Así fue. Y en la medida en que se vayan conociendo, ven el lenguaje, en la medida en que se vayan conociendo, comienzan a creer que quizás esta es la persona indicada, apta, señalada, predeterminada, pudiera ser, que esta es la persona que será mi pareja, hasta llegar a un convencimiento en el conocimiento mutuo, cada parte pensando igualmente, quizás esta es la persona. Llegan al momento de comprometerse la una con la otra persona, se comprometan a vivir juntos, escuchan lo que voy a decir, se comprometen a vivir juntos por siempre y para siempre. Pero todo sucede a través de un proceso de conocimiento mutuo. Y el resultado de este conocimiento, se fusionan las dos vidas en una sola. a lo largo de su vida y relación en este mundo, se van fusionando las dos vidas, cada vez más fusionadas en una vida, ¿no? Y sin discutirlo. Por eso el sexo es sagrado, sin discutirlo. Por eso hay un compromiso que incluye compañerismo y comunión y la relación de una sola carne. Hay más cosas aquí, pero todo esto es un gran reflejo de este conocimiento mutuo. Ahora, la última cosa. Este buen pastor nos proporciona vida, pero ven ahora, ¿qué clase de vida? Vida, según nuestro texto, en abundancia. Eso es lo que el texto dice, he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. 10:10, el Evangelio según Juan. Pero el tiempo se nos fue, voy a resumir. Aquí está quizás la parte más importante del argumento para terminar. Esta palabra abundancia, abundante, abundancia, es una palabra muy importante. Porque esta palabra significa, escuchen, superabundancia, incluso se traduce así a veces. Para que tengan vida superabundante. Para que tengan vida, y la palabra abundancia quiere decir abundante en exceso. Algunos eruditos dicen hasta exceder toda medida, sobreabundante. Hasta el pleno más elevado nos conduce esta palabra. Algunos buscan el paralelismo, no vamos a verlo con los textos que hablan de las riquezas de Dios que sobrepasan nuestras necesidades básicas. Y esa es una parte de la idea, porque la vida abundante no es una vida que apenitas logra sobrevivir. No es una vida de carencias, es una vida que sobrepasa en los puntos cruciales todas las necesidades básicas, hasta colmar y llenar a la persona con esta clase de vida. Y si fuera lo que dicen en las iglesias que predican el Evangelio de prosperidad, entonces solamente los gringos serían realmente, porque cada gringo es rico en comparación con los demás en este mundo, y la mayoría de los europeos también, y en Canadá quizás aún más, ¿no? Eso es absurdo. Ahora, el tiempo se nos fue. Vean ahora, 4 puntos aquí. Se nos fue el tiempo. Primero, para entender esta vida en abundancia, 4 puntos. Primero, este buen pastor nos proporciona una abundancia de gracia, misericordia y bondad. ¿Sí? Primero. Y los textos lo dicen. En Romanos 5, los que reciben la abundancia de la gracia, el don de la justicia, ¿sí? En donde sobreabundó el pecado, sobreabundó, y la idea es mucho más la gracia de Dios. Entonces, una abundancia de gracia, primero. ¿Qué es lo que proporciona esta vida? ¿No? La vida aquí es espiritual. Si fuera algo económico, material o externo, se acabaría todo el asunto, tendríamos que irnos a una de esas iglesias, a ver si nos pueden dar el secreto. Segundo, el buen pastor nos proporciona una sobreabundancia, ve en el paquete, cada uno de esos puntos es un paquete, de amor, gozo y paz. Y si fuéramos a tardar a leer, ¿cuántos versículos hablan de abundancia de amor? ¿No? Cuando el apóstol describe este amor, dice que excede todo conocimiento, ¿sí? La anchura, longitud, profundidad, altura de ese amor no tiene medida, dice, una sobreabundancia de amor divino que excede lo que las palabras humanas pueden describir. Una sobreabundancia de gozo, que Dios nos llene de todo gozo y paz. Es una sobreabundancia de gozo, y esta cosa que incluye todo un paquete, ¿no? Es esta emoción placentera que, en base a la posesión de algún bien o la expectativa de recibir ese bien, sea temporal, espiritual o eterno, la persona se llena de júbilo, de deleite, ¿no? De placer y felicidad simplemente pensando en la cosa, pero una abundancia de gozo. El texto en Romanos 15, los eruditos dicen que Dios os llena de todo gozo en cualquier circunstancia, dificultad, en todo tiempo, en medio de la crisis incluso, que Dios nos llene de ese gozo, sin discutir lo de su paz. Y la fórmula, aquí hay más cosas, pero para terminar, vean, plenitud, abundancia de vida, gracia, ¿sí? Una abundancia de gozo, y ahora, una abundancia de seguridad, consuelo y esperanza en todas las distintas circunstancias de la vida. Y los textos que hablan de esto en medio de la crisis, vi el otro día alguien que sacó una lista de 18 o 20 versículos que hablan de exactamente este punto. Seguridad, consuelo y plena esperanza en cada uno de los textos en medio de un problema o crisis en la vida. Luego veremos, ¿no? En otro estudio quizás la lista es tremenda. Pero la fórmula aquí la sacamos, vean, del Salmo 23. ¿Se acuerdan ustedes de las palabras? Jehová es mi pastor, esto es el buen pastor. ¿Y qué dice? En medio de la crisis, en medio de la situación más difícil, ¿qué dice? No me faltará, ¿sí? Nada, el versículo 1. No temeré mal a alguno. El versículo 4, no fallaré nunca, el versículo 3, y no pereceré jamás, el versículo 6. Y la fórmula la hemos repetido tantas veces. El buen pastor nos proporciona tanto consuelo, tanta seguridad, tanta esperanza, que podemos decir frente a la sombra de muerte o el valle, pudiera ser el puro valle y no la muerte misma, no temeré mal alguno, no me faltará nada, no fallaré jamás y no pereceré. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor reposaré para siempre. Pero el contexto del Salmo 23 es la vida abundante, ¿no?, que nos proporciona los pastos delicados, aguas de reposo, todo el mismísimo paquete que está en Juan 10. Y la quizás la más amplia descripción de esta vida en abundancia será, o sea, el Salmo 23, ¿no? Ahora, por último, este buen pastor, y no debemos perder de vista el punto, nos proporciona una abundancia de vida. Sí, esta gracia, este gozo, consolación y esperanza, esta seguridad y consuelo, todos los elementos incluidos en el paquete de su cuidado, es abundancia de vida. Todo esto es la abundancia de vida. Vida real, vida verdadera, vida que vale la pena. Vida de propósito, vida de verdadero valor, vida que nunca terminará. Vida espiritual, vida eterna. Pongan ustedes la lista. Me mostraré la senda de vida, el Salmo 16. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es esta abundancia de vida en sí. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho? La gente en conversa, ¿sí?, está muerta aunque vive, ¿no? Está viviendo en una clase de muerte, espiritualmente muertas, ¿no? En una clase especial de muerte viven estas personas, porque su vida no tiene verdadero valor, no tiene, escuchan, no tiene verdadero propósito, ¿sí? No tiene nada que valga la pena en realidad, ¿no? Y hay una cierta clase de gente que se da cuenta de esta realidad y termina suicidándose. Eso no lo estamos recomendando para nadie. Pero todos los demás hacen lo mismo al cometer el suicidio espiritual, ¿sí?, lentamente, ¿sí?, como si en cámara lenta se estuvieran suicidando, pero lo prolongan muchos años, ¿sí? Pero esta vida que conduce a los pastos delicados y aguas de reposo, o a esta relación de conocimiento mutuo y eterno con el buen pastor. La pregunta es si la tenemos, si este buen pastor es nuestro pastor.